En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Los pueblos, los municipios de la piel de toro están de fiestas. Mira, está en mi pueblo y aquí estoy, cumpliendo con mi deber. Julián Agulla, ayer subieron al Caloco.
No, le bajamos.
Ah, bueno, claro, efectivamente. Sí, primero bajáis al Caloco.
Hay que bajar al Caloco, a la iglesia.
A la iglesia de San Eutropio.
A la iglesia de San Eutropio, pues sí. El Cristo del Caloco y la iglesia de San Eutropio.
Ya, bueno, pero y luego bueno, ya el fin de semana que viene.
El domingo.
Lo lleváis otra vez.
Se hace la romería.
A su casita.
Es, no sé si la habrán declarado de interés turístico, cultural y eso, pero bueno, la romería tiene mucha tradición. Y que lo que pasa es que ya cambia todo. Antes se iba, pues como todo el mundo, a caballo, a pie, te llevabas tu bolsita, tu mochila con los bocadillos, tu tortilla, el mantel en el suelo.
Mientras haya sidra en el lagar que cantaba aquel, ¿verdad?
En el mantelito en el suelo y todo el mundo sentado en el suelo, pero ahora no, ahora hay sillas de estas muy modernas que se pliegan, mesas de estas que se abren.
Claro.
Pero
ya
bueno,
son otra cosa, las romerías. Javi Romero, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Romero de romería.
Romero de romería. Bien. Bueno, pues Córdoba también se hacen romerías, ¿cómo no?
Hombre, ahora es la vela de la Fuensanta.
Ahí está.
Está siendo estos días.
El barrio de la Fuensanta.
Claro, y es nuestro, como nuestra segunda
pues
fiesta.
Pues muy cerquita de la Avenida de Barcelona, ¿verdad? Del,
sí,
barrio
por ahí,
de la Viñuela, por ahí, esa zona, ¿no?
Y además ha sido una fecha históricamente que ha habido toros.
Toros.
Pero ya no.
Ya históricamente.
Cae una lágrima por la mejilla de Javi Romero.
Oye, por cierto, ayer era, bueno, aparte de las fiestas de muchísimos sitios, también la de Santa María la Real de Nieva, también estaban
también
de fiestas ayer.
También.
Con su Virgen.
Hoy ha sido el día de la Natividad también.
Bueno,
ya,
aparte,
no, porque ya hemos pasado de las 12.
Y ahora que me ha dicho de Córdoba, tenemos una buena noticia.
¿Qué?
Van a reponer el busto de Guerrita.
Hombre.
A final,
pues
a final de mes, coincidiendo con la fiesta de la Merced, porque es el barrio en el que está, van a reponer el
busto. Alguien ha imperado la cordura.
Y estamos muy contentos.
En fin, bueno, oye, Juan Bautista, que dice adiós al toreo y bueno, pues...
Indultó un toro.
Y a lo grande.
Cinco orejas, un rabo, un indulto, una goyesca, bueno,
sí,
para...
en su plaza.
Y con un lleno absoluto, vamos, que eso no se veía en Arles desde hacía...
Fíjate,
no sé
que hubo un intento de hacer un viaje a ver a Juan Bautista en esos historios aquí de Amigos de Madrid, y queríamos haber ido. Lo que pasa es que, bueno, organizar una cosa de esas tampoco es tan sencilla, ¿no? Porque el viaje en coche es un matadero, el avión tienes que ir a Nimes, tienes que ir, en fin... cosillas así, pero sí, hombre, yo lo que espero es que la retirada esta sea y pueda seguir pues al año que viene volver a hacer esta aparición, ¿no? Aunque sea una vez al año, como pasaba en las goyescas de Ronda, ¿no? Decir, bueno, en su plaza y darse el gusto.
A ver,
de
él al final...
Hombre, no digo yo de seis toros, claro, al año que viene también, pero oye, una terna bonita.
Él al final quería que esta despedida, ¿no? Pues hubiera sido con este mano a mano con Roca Rey, pero bueno, como la lesión no pudo, al final entró Ponce.
Pues es un cartel.
Pero,
y las ganaderías.
Pero yo no sé, porque él está también muy involucrado con una ganadería de con Sangre
sí,
de la Quinta, ¿no?
Sí,
está también.
Sí, compró una vaquita.
Una punta
no
de vaca.
¿Cómo se llama? Una cosa muy.
Pero de la
muy
Quinta,
bonita,
¿no? Entiendo.
Sí,
espérate
sí,
que me acordaré.
La, sí,
la golosina.
La golosina.
La golosina.
Anda.
La golosina, porque si puedes hallar un semental, el semental golosino, creo que es.
Pero de todas maneras...
Es que lo leí el otro día y la verdad que me hizo...
Lo sigo
hizo
echando gracia. De menos que tengan los ganaderos.
Sobre los
tengan,
nombres de los toros.
Claro, pero que tengan sus ganaderías a su nombre.
¿Quién?
Caray, los ganaderos.
Ah.
Eso a nombre de las fincas, a nombre de no sé qué, una cosa rarísima.
Sí, que sea un poco eso, Victorino
hombre,
Martín, ¿no?
Sí,
Victoriano
sí,
del
hombre,
Río.
No, pero históricamente Adolfo. El conde de Vistahermosa, cuando se hablaba
sí,
de los
sí.
toros... De los toros.
Bueno, ahora está muy de moda también lo de herederos de...
Sí.
Alguna hay
bueno,
también
sí,
por
sí,
ahí.
Eso más que de moda es como que se está volviendo a hacer, porque era una cosa que
claro,
venía antiguamente.
Sí, pero antiguamente era así.
Por ejemplo, cuando
de...
en tiempos de... Bueno, yo no sé si Guerrita le tocó esa época o ya fue un poquito posterior, pero los toros de la viuda. Era doña Celsa Fonfrida, la viuda de Conchisierra. Es decir, pero... Joaquín de la Conchi Sierra, claro. Es decir, eran los ganaderos, Manolo Aleas, Pepe Aleas.
Tienes razón, que es verdad que de hombre, un tiempo a esa parte
presumía, lo que pasa es que ahora se ha
diluido. Pero te refieres, por ejemplo, la del Juli, el Freixo, ¿no? Pues que se llame
sí,
el Juli.
Jandilla, que es el nombre de la finca, claro. La del Juli, hombre, pues hombre, Julián López a lo mejor y después tiene poco. Bueno, en México hay una que se
Julián Agulla López.
Julián Abundam. Julián Agulla Agullita, el niño del Espinar.
Sí, ¿no? Pero la toro de Julián Agulla sería un...
Sí, yo sería muy mal ganadero. No me gusta ninguna
Oye,
vaca,
Cubillo,
no me gusta ningún...
Cubillo es por el apellido, ¿no? Javier Núñez del Cubillo, claro. Del Cubillo. Pues, en claro, ese claro. Sentido, sí.
Sí,
que
sí,
alguna,
sí. No, pero... hombre, no, hombre, que dan o sea, Adolfo Martín, claro. Lidia su nombre.
Muchos.
Pero claro. Tienes los frailes, pues uno son el Puerto San Lorenzo, el otro es el Pilar, el otro es Valdefresno. Sin embargo, Juan Luis Fraile, los hijos siguen manteniendo ese nombre, Juan Luis Fraile.
Sí, ¿no? Que es verdad que de un tiempo a esta parte se ha visto como cada vez más ganaderías tiran por
sí,
eso.
Un nombre
es un poco más poético.
El hierro,
¿no?
Que fue el más antiguo de la Unión, que es el de Aleas, su titular lo lidia a su nombre, José Vázquez.
Oye, Baltasar Iván. Iván con B.
Con B, don Baltasar Iván Valdés,
pues
con V.
Están algunos en Mundo Toro, creo que lo recogían. Baltasar Iván echa el traste la tercera del alfarero. Estamos en Villaseca de la Sagra. Echa el traste.
Sí,
pues esto, pero vamos.
Sí, claro.
Desigual de churas.
Fíjate que
nada.
Es curioso que la ganadería Baltasar Iván es de las preferidas del aficionado.
Sí,
la
madre.
El otro día leí.
Los Ivanes.
Van mucho a la finca.
Mira, Luis Miguel Parrado es un periodista que hace muchísimo trabajo de campo y se sabe las ganaderías, casi no hace falta ni mirar papeles, se lo sabe.
Los obreros los conoce, ¿no?
Se conoce todo. Y el otro día leía algo que escribía sobre Baltasar Iván, dice que tiene mucho menos de Contreras de lo que algunos aficionados se creen, y es verdad, porque lleva muchísimos años, que ya se le echó sementales de Juan Pedro,
pues
por vía los guateles.
También, claro, los nombres.
Sí, cuando se dice Baltasar Iván, Contreras, hombre, algo tiene, pero pasa igual que con de Mayalde, son dos ganaderías. Baltasar Iván, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, en San Sebastián, creo que fue en San Sebastián, le rechazaron toda la corrida completa, porque tenía poca caja, es decir, lo de Baltasar Iván, lo toreaban en su día todas las figuras. A mí, sí. Vamos, tiene un cuadro al óleo del cordobés, grandísimo, que puede ser como un mural de aquí, y además firmado por el cordobés, dedicado por el cordobés.
Llegó
el cordobés con un rotulador, le puso a mi buen amigo don Baltasar Iván. Es decir, allí los toros, los tenía Paco Camino, Pablo Linares, el cordobés, todos pasaban por allí, las figuras, y ahora parece ser que es la ganadería dura, la ganadería muy encastada, que muere de...
Ya.
Que no.
Fíjate al pobre Román, el cornalón que
sí,
se
Sí, pero tiene mucha raza, pero no se come a nadie. Si pasa lo mismo, mira, yo estaba muy pendiente de la novillada de Calasparra, la novillada de Cuadri. Cuadri no suele lidiar novillos.
Fue ayer, ¿no? Ayer sábado.
Sí, el día 7. Y yo estaba pendiente, entre otras cosas, porque no sé si os acordáis que cuando Ferrera dijo que a lo mejor eran 6 toros, 2, 2 y 2, 3 y 3, 1, 1 y 1, pues había visto dos toros de Cuadri, tenían reseñado dos toros de Cuadri. Cuando han salido los carteles y he visto que no ha apostado por el toro, había uno y otro por si acaso, y que no ha apostado por esa ganadería, pues ha dicho, bueno, vamos a ver qué pasa en Calasparra. Claro, y ves el titular y dicen, los novilleros, un desastre, porque los novillos tampoco se comían a nadie. Y bueno, pues me he leído todas las crónicas, era la Espiga de Oro de Calasparra, la quinta de feria, y por lo visto Carlos Aranda, que el titular era ese, que los novilleros, vamos, penosos, y sin embargo, pues hizo una buena faena al primero, no mató bien... Pero la novillada no se come a nadie. En todos los toros, quitando el sexto que se paró mucho, pues al final, Aquilino Quirón, si es el que dicen que Aquilino Quirón, que no quiso ni verlo, que andaba muy perdido. Bueno, pues si tiene poco bagaje, efectivamente, cuando sale un novillo encastado...
Te sale uno encastado que te comen.
Te puede desbordar. Pero por eso digo, o sea, los novillos en el caso del alfarero dan al traste con la novillada, en este caso los novilleros no están
a
la altura.
Mira, otro nombre, José Luis Iniesta.
José Luis Iniesta.
Pues Ferrera indulta a Zorrero 3.
Vale. Pues fíjate, José Luis Iniesta es un eso es Domecq, lo que es lidia su nombre es Domecq también, hombre, José Luis Iniesta. Pues luego tiene el otro hierro, el de los Espartales, que es al que le indultó un toro Diego Ventura en Murcia, y al que le cortó un rabo a esa ganadería, un toro de esa ganadería, Diego Ventura en Madrid. A lo de los Espartales.
Bueno, o sea que... siempre ha funcionado muy bien para Rejón.
Cuando digo indulto, tenían que ver los oyentes las caras que ponen los dos. Es que estoy rodeada. He dicho, indulto de Zorrero 3.
No, vamos a ver.
Me han mirado los tres como diciendo, ¿y ¿para qué lo cuentas?
No, bueno. No, no, a mí, a José Luis Iniesta le hemos tenido al teléfono. Y, sí, hombre, sí, cuando sí. Se hacen las cosas bien, ha funcionado muy bien para Rejones, pero lo de los espartales, es que Lidia, lo de los espartales día, a caballo, que es Murube, puro de Capea, le compró vacas y sementales a Capea, y lo que Lidia su nombre a José Luis Iniesta es Domecq, pero quiere decir que tiene buen criterio, es decir, son dos ganaderías con dos líneas muy distintas, y sin embargo, acierta, claro. El ganadero, debe tener buen criterio, porque manejar dos ganaderías...
Eso es muy complicado.
Es complicado. Yo me acuerdo de una conversación que tuve con José Manuel Sánchez García Torres, fallecido, tristemente, el ganadero que lidia su nombre, que tiene también lo de Castillejo de Huebra, José Manuel Sánchez. Y hablamos, yo hablaba de eso, tenía también Santa Coloma, yo decía, y el criterio, porque claro, no se puede tentar... dos vacas de cada estirpe el mismo día, porque los criterios son totalmente distintos, hay que tener, y me decía eso, hay que tener la cabeza sabiendo cada encaste lo que tiene.
Es complicado eso.
Sí. Me gustaría...
Si ya es complicado solo con un tipo de encaste.
Totalmente. Oye, en Salamanca van a probar un revolucionario, así dicen, modelo de banderilla, me parece interesante.
Ah, sí, que es como un punzón, ¿no?
Efectivamente, son 5 clases prácticas de un certamen de escuelas. Y el matador de toros retirados, Manuel Sales Garrido, el valenciano de 65 años, ha sido...
Manolo Sales, ese es el inventor de las banderillas que se están utilizando ahora, yo creo.
Las pues, del arpón, ¿no?
Las del arpón.
Con arpón y que parten,
que se queda
colgando en vez de quedarse el palo rígido.
Sí que es verdad que son
la
muy
banderilla
peligroso.
Retráctil.
Es un peligro muy peligroso para
lleva,
el torero. ¿Eh?
Se lleva...
Claro, es que dicen que, por ejemplo, en el caso de... Pues ponen en el caso del Juli, creo, 11 lesiones en la mano provocada por el arpón.
Es que, claro...
El último en sufrir daños fue Manzanares, ¿verdad?
¿Dónde pone la banderilla? En el morrillo, ¿no? Más o menos un poquito, sí. Donde tiene
por
que
eso,
estar.
Por eso cuando se ponen traseras, dicen mejor, porque ahí no molesta.
Ahí donde quiero ir.
Claro.
Es que en el momento que se queda eso ahí, porque el arpón está muy afilado.
No, el arpón,
yo he visto lesiones de...
El arpón te abre la mano. Sí, o sea, como resbales por encima
es
donde
que
está eso, el arpón,
una lesión de sangre te corta la temporada.
A él mismo dice, la lesión que una banderilla me produjo en el ojo izquierdo me llevó a crearla. A crear esta banderilla, ¿no? Este nuevo modelo de...
A ver cómo
banderilla.
Funciona, hombre, siempre está bien, ¿no? Que
todo
vayan,
lo que sea innovar, yo claro, lo que sigo pensando es que algo hay que hacer con el descabello y la puntilla, es decir, algo que no sea, hombre, salir con una pistola de estas de matadero a rematar al toro en el suelo.
Pero
o
hacerlo
pero
más
algo,
grande,
algo
quizá,
hay que
¿no?
Hacer.
Hacerlo...
No, quizá, vamos, yo no sé, los ingeniosos ahora, puede haber una pila que tenga tanto voltaje, en un momento termina en el descabello, que no, solamente pero... con el golpe el toro caiga.
Lo
y luego
que
haya
es que... La solución es que el arpón tenga una forma de cono y que de esa manera al percutir en la piel se abre y se queda adherido a la piel y no pasa de ahí.
Y no pasa.
Bueno.
Bueno, todo lo que sea, todo lo que sea, que la suerte siga siendo igual, es decir, que los toreros lleguen a la cara del toro, claven, bueno, lleguen a la cara y claven en el pitón de salida. Sobre esto había que dar también muchas clases. Eso de que hay que clavar en cunao, yo ya cada vez... Hombre, sí, los pares de poder a poder son más bien encunados, pero unas veces y otras veces no. Es decir, cuando se cuartea siempre se clava en el pitón de salida. ¿Por qué? Porque el torero se apoya en los palos y aprovecha el impulso para poder quitarse de la cara. Si no, te arrolla un toro a toda
pero
esa
no
velocidad.
Se puede dar el pecho
no, pero,
en las...
no, no, claro. Hay que ir de frente, pero luego para eso hay que cuartear. Pero
bueno,
ya digo, es que
violín, por ejemplo, es imposible darle un pecho.
Para
son
eso está la suerte, claro.
Mira, el otro día estuve...
Y el conocimiento del torero.
Con Miguel Ángel Moncholi, que le dieron un homenaje en un pueblo de Guadalajara, y le pasó lo mismo. Se levantó a dar un poco las clases que os da a vosotros en los cursos de periodismo, el por qué hay que citar donde se cita, no cruzado, que cruzar es una ventaja en la mayoría de los casos, pues igual con las banderillas, es que son conceptos que se han quedado...
Lo del cruzate.
Sí, lo del cruzate, lo de hay
cruzate.
Que... Uy, las has puesto
a
toro pasado.
Un poco de...
Sí, que están fuera, pero otras veces no, entonces...
El toro donde mejor ve es cuando estás en el pitón, en el primer pitón, no en el otro. porque el toro, los ojos hacen que tenga, no sé cómo se llama,
sí, esa mirada, la visión es como
convexa.
Un...
sí. Tiene como 3 metros en los cuales
ve mucho mejor de lejos.
Entonces,
que de cerca.
Cuando tú haces un desplante en el testuz del toro, el toro no te está viendo. Te puede oler, te puede oír, pero no te está viendo. Entonces, ese alarde, que no deja de ser un alarde, oye, que el toro ahí mueve la cabeza y el
hombre
que te pega es pequeño, pero ahí el toro no ve. Donde más visión tiene es cuando tú estás en el lateral, es decir, en el primer pitón. En el primer pitón. Si el asunto del buen toreo es echarte al toro atrás, es hacer que
pues
gire.
Precisamente si es en el buen pitón, lo que dicen es lo contrario, cruzate.
Claro, pero cuando te cruzas, eso sería. Si eso lo puedes hacer muy fácil. Tú te pones delante de una silla y la silla dices, ahí tiene los pitones. Sí. Y tú te vas al segundo pitón. ¿Y cómo colocas la mano para citar? Si
claro.
La colocas de frente, estás toreando un toro inexistente. Tú tienes el toro, si estás con la derecha, tienes el toro a tu izquierda y tu mano plana a un toro que no existe. Para que ese toro te vea, tienes que girar. Entonces, si giras la mano y giras la muleta, te dicen, estás metiendo el pico. Bueno, claro.
Pero, otra frase mítica.
Sí, no, pero sí que es verdad que el problema está más bien en el momento en el que lo haces. Porque si estás citando y está ya el toro pasando, evidentemente, si quieres continuar la embestida, el pico se tiene que dejar. No puede... Es imposible
claro,
poner
si
la muleta.
Porque si no, no hay repetición.
Claro, es que aparte tú hazlo, tú pon la muñeca plana y no giras, no tienes juego, tienes que
el problema
la muerta,
es cuando de
cuando, para que
el problema
girar,
es cuando de primera tú de primera le citas directamente con el pico en vez de
claro
de
no
ponerle
y más que citarle con el pico es que haces con el toro luego
es que
porque
es eso,
si tú le citas
toro,
con el pico
si repite,
y le
no
llevas
repite,
y le llevas largo claro. Y le llevas en línea recta con el pico, te le estás pasando a 2 metros casi. Ahora si tú le coges con el pico y cargar la suerte sobre la pierna y haces girar al toro sobre esa pierna, que es donde está el peligro, en el momento del giro que te pasa por la femoral.
No. El autobús.
Atravesado.
Es que eso es
fundamentalista, yo decía algunas veces atravesado. Pero sí que es verdad que no todo,
no todo
puede ser tan milimétrico,
sí.
Porque la lidia del toro tiene muchas variantes y no todos los toros embisten recto. Hay algunos que se apuestan por un pitón y por otro
que
no.
Que repitan, que no repitan. Es que esa es la lidia, ¿no? Que es así. Oye, que mañana, hoy, porque ya estamos en día 9, como
sí,
quien dice, toma la alternativa Miguel Maestro, y yo de verdad que le quiero dar las gracias por atendernos, pues que va a ser en unas horas, ¿verdad? Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues imaginaros, ¿no? Por un lado hasta las trancas, pero por otro lado muy ilusionado, ¿no? De dar un nuevo paso en mi carrera.
Mira, de los de Baltasar Irván estábamos hablando precisamente, será, bueno, pues hoy 9 de septiembre, para Gómez del Pilar, el adureño y Miguel Maestro, que tomas la alternativa. Bueno, alternativa soñada, bueno, una alternativa siempre es esperada, ¿no? Pero supongo que contento, ¿no? Deseoso.
Sí, sí, muy contento porque, oye, pues siendo claro, yo de novillero ya pintaba más bien poco. Entonces mi carrera pues estaba enfocada ya hacia matar de toro lo antes posible. Esa era la circunstancia de que San Martín de la Iglesia, a través de su alcaldesa Mercedes, que desde aquí la saludo y le doy las gracias, pues ha contado conmigo. Y bueno, pues una corrida de Baltasar Iván en la que ahora no está en su mejor momento, pero bueno, seguro que salta algún toro que nos hace disfrutar.
Sí, porque, bueno, conoces la ganadería, entiendo.
Sí, 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 la conozco. He matado algún toro a puerta cerrada hace tiempo atrás y maté una novillada hace mucho tiempo.
Estábamos hablando precisamente de Villaseca de la Sagra hace bien poquito, que bueno, pues no ha funcionado del todo la corrida, pero claro, eso no tiene nada que ver, nos lo dice para que mañana,
no,
hoy,
hay veces
en
que
San
se
Martín,
juntan
los
6 malos, siempre ahí el ganadero está, siempre dice, los que van a embestir se han quedado en el campo,
ahí
¿no?
Está.
Yo creo que es una ganadería con muchísimas garantías y sobre todo una ganadería que da mucho espectáculo porque tiene mucha raza y eso hace que se luzca, que las faenas sean muy lucidas. Pues, hombre, te doy la enhorabuena por delante, Miguel.
Gracias.
Porque es un sueño perseguido y al final conseguido, que no es fácil, ¿no?
Así es, nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Como saben todos los aficionados, pues en mi caso no he tenido nunca un respaldo político ni económico, entonces ha sido pues a base de constancia, a base de torear una, a base de torear dos, y bueno, pues nada más y nada menos que 18 años de novillero, o sea, casi nada, ¿no?
Mucho,
bueno, pues
18,
por fin lo hemos conseguido.
18
bueno,
años.
Me imagino que tu tío estará también contento de ver, por lo menos, que llegas a esa alternativa, que merecida además, por otro lado, ¿no? Porque yo creo que tu paso, sobre todo por Madrid, que es la plaza pues quizá que puede dar más importancia a una trayectoria, siempre ha sido con muy buen resultado.
Sí, la verdad que pues prácticamente se ha basado mi temporada en Madrid, ¿no? y mi preparación día a día sin tener ni un contrato, pues era siempre pensando en Madrid. Yo creo que la de todos, pero vamos, quizá la mía más todavía. Yo siempre soñaba con coger un toro Madrid, que me cambiara la vida. Bueno, pues he resuelto bien, ha habido veces que hemos tocado pelo, otras veces no.
Claro.
Pero bueno, al final, pues lo que se trataba era de esto, ¿no? De sumar, tomar la alternativa y empezar de cero otra vez.
¿Está tu tío contigo, Julián,
En estos momentos no.
¿Quién te apodera?
Ah, bueno, sí, bueno, mi tío en la fase artística, ¿no? Y aparte está, bueno, Alfredo Sauró, que, bueno, fue... Que quiso ser torero y después pues estuvo como abogado de la Unión de Banderilleros y Picadores durante 8 años.
Bien.
Bueno, ¿y algún consejo de un buen amigo, de Lucio Sandín, me imagino?
Sí, también. Bueno, Lucio nos acompaña siempre que puede a campo y alguna vez también viene con nosotros a torear el salón. Y bueno, la verdad que en todo lo que puede nos apoya.
Oye, Miguel, en esto que estábamos hablando precisamente de las voces que llegan muchas veces desde el propio callejón, de que cruzate o lo otro, tal o cual, supongo que en 18 años de novillero te habrá pasado, porque además yo creo que la gente cuando eres novillero como que todavía se permite el lujo de decir, venga, aquí voy a ir yo de Aristóteles y a decir lo que tiene que hacer cada uno. Eso suele poner bastante nervioso, no sé, que te lo diga tu apoderado o tu consejero, pues eso, Julián Maestro, vale, de acuerdo, pero a veces debe desconcertar bastante, ¿no?
Pues depende quién te lo diga, porque hay veces que te lo dicen sin razón, pero otras veces, si viene de cara a un profesional, pues muchas veces lo ves fríamente, lo ves de fuera y lo ves frío. Nosotros muchas veces nos acercamos, entregamos muletazos por un pitón y a lo mejor es el otro, el pitón bueno. Y desde fuera muchas veces se ve mejor la virtud de un toro.
Fíjate, es esa parte la que me cuesta pensar, y supongo que es así, que desde fuera... La perspectiva cambia. Supongo que es como todo en la vida, cuando uno está en el meollo y luego ya tomas distancia, echas un paso atrás y dices, pues espérate, a lo mejor no es esto así. Y en el toro, mira, por lo que dices,
sí, pero
Miguel,
hay una cosa también que está clara.
Lo que uno no ve delante de la cara del toro, sí, pues lo está viendo el otro, a lo mejor. Pero
en este caso, Miguel está delante de la cara del toro y tiene a su tío, que además ha sido un profesional, un gran profesional, ha sido un matador de toros, que es el que puede verlo mucho mejor que yo, que estoy en la fila 14 del tendido tal. Es decir, esa voz desde el alto del 4 diciendo ponte o quítate, o por el derecho o coge la izquierda...
Pero
me refiero,
no es el caso de Julián Maestro, no. Y sabéis de lo que estoy hablando. Hay determinados toreros incluso, que determinados apoderados, es que ya son voces en el callejón,
sí, bueno,
y eso es
eso,
horrible.
Eso es agobio.
Eso es
agobio,
horrible,
sí,
porque
sí,
además
eso
queda fatal.
La faena teledirigida desde el callejón.
Totalmente, y eso es muy, muy feo.
No, pero fíjate, estamos hablando con...
Se han dado casos, año lo hemos visto clarísimamente.
Con un próximo matador de toros, que yo creo que los consejos han sido siempre antes de, y quizá alguna corrección en el momento durante la lidia, pero yo a su tío nunca le he visto desde un callejón ni desde otra cosa, yo le he visto...
De todas cosas porque tiene
sí,
mucha educación.
Claro, porque también es verdad que un consejo, lo acaba de decir el torero, depende quién te lo dé. Está claro que el que puede ver mejor un toro desde el callejón es él. Y aparte tiene dos compañeros más, es decir, el día de su alternativa va a tener a dos compañeros más que tienen un bagaje, es decir, que siempre sus consejos son los que yo creo que son los oportunos. Es decir, el que un torero esté y tenga al lado, en este caso Gómez del Pilar, que tiene un corte de torero, de valor, de raza también, pues en un momento determinado, un consejo cuando a lo mejor te estás excediendo, sí, en ponerte en un sitio, pues a lo mejor, mirando quién te lo da, dices, oye, pues este de esto sabe bastante, ¿no? Es decir, yo creo que esos son los consejos... A tomar en cuenta, los de la fila 18 del
no,
tendido
ya,
4.
No. Javi.
Lo dudo.
Que nada, yo a Miguel, pues evidentemente lo que le quiero desear es que mañana tenga suerte, que sea una alternativa soñada y que pues en cuanto todo se calme, pues te ponga a circular de nuevo.
Ojalá así sea, ¿no? Lo primero, pues lo que ha dicho Javi, disfrutar del día, lo primero de todo, ¿no? Y después, pues que pase lo que tenga que pasar. Al final soy yo el que se tiene que gana los contratos día a día y nadie mejor que yo, que aunque esté Alfredo Fauro en el tema de oficina, ¿no? Pero al final el mejor apoderado de uno es la muleta de un
zapote. Desde luego, sí.
Eso siempre, el mejor apoderado del torero es el propio torero,
es
el que pone los argumentos,
veo,
¿no?
Veo que es buen mes, no sé, porque puedes pensar, dice, bueno, septiembre, a lo mejor muchos de los carteles ya están cerrados, pero yo creo que es un buen mes, que si es alternativa, que si rompes, Miguel, pueda traer contratos, ¿no?
ojalá, ojalá, por lo menos alguna sustitución, ¿no?
Todavía queda
la recta final.
Sí, según está la temporada.
De toros y,
sí, hombre, ya hasta, pues, hasta el 20 de octubre todavía sigue habiendo toros y, uh-huh. y bueno, puede haber sustituciones que son, pues, por suerte para unos que lo que pueden torear y por desgracia para el que no la torea, pero bueno, eso es así, el mundo de, así, del sí. toro es así, es asumible el percance, el posible percance, que no tiene que venir por medio de una cornada, que oye, que puede ser una indigestión.
Por ejemplo.
Que hay alguno...
Encontrarse indispuesto.
Hombre, yo recuerdo un cartelazo de Lujo en Aranjuez donde el cabeza de cartel no pudo ir por una gastroenteritis. O sea, que eso son cosas que te pasan de la noche a la mañana.
¿Manzanares?
No, fue Enrique Ponce, pero bueno, la cosa se quedó...
Manzanares tuvo una época muy mala.
Sí, también.
Con el estómago
sí,
y todo aquello.
Sí, sí, con lo de, pero eso fue lo del dengue.
El dengue, dengue. Muchísimas gracias, Miguel Maestro.
Gracias a vosotros.
Y nada, pues a unas horitas de esa alternativa, muchísima suerte.
Bueno, pues dinos,
muchísimas gracias a vosotros.
¿De blanco y oro, Miguel?
No, blanco y plata. Blanco bueno, y oro lo voy a reservar para la confirmación.
Para la confirmación. Ah, mira, bueno, blanco y plata. Pues bueno,
me parece bien.
Es un terno muy bonito
blanco
y además...
Blanco y plata, Avellán es muy de blanco y
además,
plata.
Además, muy de Avellán, ¿verdad? Y muy de otra sí. gran figura del toreo que ya no está con nosotros, pero que le gustaban los vestidos de plata y sobre todo el blanco. Pues
mira, uno de mis toreros favoritos, que siempre ha mirado y además lo tengo gran cariño, que cada vez que voy a su casa me siento como la mía, el maestro Ángel Teruel.
Efectivamente.
Hombre, también.
Efectivamente, claro que sí.
También.
Pues Miguel Maestro, buenos ejemplos has puesto, venga, pues a tenerlos en mente y a por ello. Gracias, Miguel.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un abrazo y suerte.
Es verdad, porque no es comunión ni oro, ¿verdad?, sino que es blanco y plata, que es verdad, Avellán se lo ponía
sí,
mucho.
Sí, Avellán mucho en Madrid y últimamente Juan del Álamo también, le gusta mucho vestir de blanco y plata.
Que... No hemos dicho nada, estamos de celebración.
Bueno, hay dos celebraciones importantísimas.
¿Por lo de los 10 años?
Claro.
Ah, pues muy bien, Javi, yo llevo diciéndolo todo el fin de semana, que estoy aquí, ¿eh? Pero vamos, me parece
acabo
bien.
De llegar.
El 7 a las 7. Pues, Julián, llevamos 10 años ya con
añitos,
la tontería
diez
haciendo el programa de toros.
10 añitos.
10 añitos.
Bueno, parecemos los novios eternos.
¿Eh? ¿Has
sin
visto?
Casarnos.
Más los que llevábamos antes.
Más los que llevábamos antes.
Los novios sí, eternos, sí, sí, madre sí, mía.
Esto es No, la verdad que desde la emisora estamos muy contentos con estos 10 años, porque encima están viniendo con buenos resultados, ¿no? Crecemos en audiencia, crecemos, como dicen, en ilusión, ¿no? En que esto perviva este proyecto y bueno, esperemos
hombre,
que sean otros 10 años
proyecto, más. El proyecto de la radio es ambicioso, pero fíjate, este programa que empezó de puntillitas, despacito...
Media hora tenía.
Pero media horita, sí, pero oye, en esa media hora pasó por aquí Victorino del Río, Juan Mora...
Ha estado todos.
Yo creo que ha pasado todo el toreo. Todo el toreo,
Es decir, Juli.
Sí que es verdad que ahora...
Talavante.
A mí me dicen algunas veces, oye, digo, mira, las entrevistas, en la mayoría de los casos, hay que grabarlas porque no puedes llamar a un ganadero a las 12:30 de la noche.
No va a un torero,
a un torero después de una corrida a las 12:30 de la noche. El planteamiento es otro. Es
bueno, y hemos ido evolucionando. Antes también la mentalidad era como llamar mucho a las figuras, ¿no? Porque parece que eso de alguna manera te da como
hombre,
empaque.
Yo creo que...
Pero hemos llegado a la reflexión de que al oyente lo que le gusta es la charla, es la tertulia, es dar información.
Oye,
y siempre y cuando se pueda hablar con el protagonista, pues estupendo, ¿no? Pero
la entrevista de las que se quedaron grabadas estos días de vacaciones... han gustado muchísimo. Es más, hay quien me dice, oye, ¿por qué no
esos
hacéis,
refritos que decimos,
¿por qué no hacéis eso más? ¿Por qué no llamáis más a toreros, pero antiguos, no de los de ahora, a los antiguos?
Mira, es que digo una
cosa, claro, tampoco vamos a estar llamando a Paco Camino cada dos por tres.
No, pero te iba a decir, al Viti, porque como los medios somos así de copiones, al Viti lo llamamos, no sé por qué fue, porque un día hablando contigo, Julián, bueno, ¿por qué no recuperamos viejas glorias? Que seguro que tienen muchas cosas que decir.
Fíjate, al Viti y empezamos Camino, yo creo que fue cuando el tema de Barcelona.
Pero empezamos a llamar al Viti. Oye, acto y seguido a la semana empezó a aparecer en muchísimos medios de comunicación. Con Paco Camino, lo mismo. Quiero decir que...
Sí, pero
bueno,
que tampoco se puede...
Con Ángel Teruel,
bueno, me decían con Ángel Teruel. La entrevista con Ángel Teruel gustó muchísimo.
Oye, pues mira, voy a sortear un libro y a propósito de Ángel Teruel. ¿Dónde? ¿Qué día? ¿Con quién? ¿Cartel? ¿Cuándo tomo la alternativa? Ángel Teruel, es una buena pregunta. Y voy a sortear este libro de Luz Gutiérrez Valentín, Vestida de Luces y Sombras, El Silencio del Toreo, editorial Egar Torres. Un librazo, ¿eh?
Vestida sobre... de Luz y Sombras.
Vestida de Luz y Sombras, donde reflexiona sobre los misterios y la angustia.
Y los silencios
de,
del torero.
Efectivamente, observador del la observación del espectador
bueno,
en la
autor,
corrida de
al autor lo tuvimos aquí.
Y tú eres
aparte,
el
prólogo. Sí, pues es buen amigo, me lo pidió Luis Gutiérrez Valentini porque no voy a negar eso. Además, yo creo que Luis tiene... amigos con muchísimo más capacidad de pluma que yo, pero bueno, nos conocemos de hace muchos años, pero aparte tiene más libros. Hizo uno de poesía, Pases y compases, con Luciano Nuevo, que también hemos tenido aquí. Claro, Luciano Nuevo, que luego es el que ha hecho también el de Juan Mora, un libro de Juan Mora en prosa y en verso, algo así me parece que se titula.
Juan Mora también le entrevistábamos mucho, sí, porque fue aquel día, sí, también, sí, que rompió en Madrid, que nadie esperaba, ¿te acuerdas? Hace ya unos
Juan
años.
Hemos unas
y Juan
veces,
Mora otra vez volvió a...
Y estuvo
y ahora
aquí.
Está hecho un filósofo, perdóname, si al principio no hablaba nada
hablaba
Juan
poco,
Mora,
sí, sí.
Y ahora vamos.
No, ahora da está discursos, sensa- ahora puede dar discursos.
Está
sí.
Sensacional.
Sí.
O sea que... Dejadme saludar, y teníamos muchas ganas, además de darle un fuerte abrazo, por lo menos radiofónico. Paco Ureña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mira, pues precisamente si estamos celebrando los 10 años de esta casa, de Es Radio, qué mejor que poder hablar con Paco Ureña. ¿Cómo te encuentras? ¿Evolucionas, no? ¿Satisfactoriamente?
Sí, sí, sí. Estoy mejor y, bueno, poquito a poco, lento, pero bien.
Bueno, esta temporada, si tienes que hacer un balance, ¿cómo sería? Es que es complicado, ¿no? También, porque ha habido muchísimos éxitos,
hombre,
pero...
Por ahora el triunfador de la temporada.
El triunfador, totalmente, pero, bueno, se los han cobrado los toros también, quiero decir, ha habido mucha lucha, ¿eh, Paco?
Bueno, no pasa nada, ¿no? Cada uno afrenta la vida y la profesión como... mejor cree, y asumiendo los compromisos como uno cree que debe de asumirlos, y cuando se asumen con la máxima verdad, o la máxima pues entrega a una profesión y a un animal, pues normal que estas cosas pasen.
Totalmente. De todas maneras, serán esos momentos duros, difíciles, cuesta arriba, cuando te das cuenta, ¿no?, a quién tienes alrededor y quién está, quién no está, quién es un simple palmero y quién es el que de manera silenciosa pues está ahí siempre, ¿no?, escuchando y apoyando.
Bueno, mi vida ya no me pilla casi nada
de sorpresa.
De improviso y de sorpresa, y bueno, es algo que siempre he aprendido a tener a mi lado, a las personas que tenían que estar, ¿no?
Claro que sí. Javi.
Buenas noches, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal?
Esto que te estás recuperando. Esta temporada, que uno se esperaba a ver a Paco Ureña, a ver cómo volvía, volviste de esa manera, ya no solo triunfal, sino artísticamente, yo diría que incluso un paso adelante. Ha rendido Madrid, ha rendido, bueno, Valencia, ha rendido... y sobre todo ha rendido Bilbao, que es una plaza,
bueno, sí,
muy complicada y con un hito que no se cumplía desde hacía, no sé si hacía 40 años o 50 años, no sé, una barbaridad, desde el cordobés, ¿no? Esas cuatro orejas y esa dimensión artística y torera que diste. Ahora has tenido el percance este. ¿Cuándo vamos a poder volver a ver a Paco? ¿Te veremos de vuelta en Albacete, en Murcia? ¿Llegará a Madrid?
Bueno, hombre, seguro que sí, que llegaremos a Madrid, porque queda mucho, ¿no? Sería muy triste no poder llegar, pero no tengo fecha. Hasta el miércoles no voy a decidir cuándo voy a volver, y sobre todo cuando lo haga lo voy a hacer porque esté al 100%, ¿no?
Claro. Hombre, para la feria de otoño sería el 29 de septiembre y es
sí,
verdad
todavía
que todavía queda mucho.
Sí, pero tiene, hombre, tiene, después del percance de Albacete, este año pues la empresa ha apostado por él, y además con dos festejos que son en dos carteles buenísimos, ¿no? Y aparte vuelve también a tu tierra, a Murcia. Así que esperemos que pueda llegar y que esté al 100%, como dices.
Sí, bueno, eso es algo que no lo voy a decir yo, lo va a decir mi pierna como esté y,
claro,
y ya está.
Pues sí. Julián Abuella.
Buenas, Paco. Enhorabuena por la temporada que llevas. La verdad es que, hombre, lo de Palencia ha sido un frenazo, pero un frenazo para el torero y un frenazo para la afición. Que no es fácil, te estaba diciendo Javi, no es fácil rendir Madrid. Lo de Bilbao yo creo que ha sido ya pues la apoteosis total, es decir, el rendir una plaza muy complicada, pero es que ha sido también Colmenar Viejo. Yo creo que han sido todas las plazas. Al final, quizá Madrid sea la que marque un poco la pauta, ¿no? Sentirte tan torero de Madrid, porque ahora sí que la afición de Madrid al 100% está con Paco Ureña, yo creo que eso también da un poquito de alas, ¿no?, al toreo de uno.
Bueno, yo siempre he tenido algo especial con Madrid, indudablemente todo el mundo lo sabe y es algo que ha marcado mi vida y lo seguirá marcando. Ahora yo solo pienso en seguir haciendo motivos para poder crecer como torero y como persona y bueno, y sobre todo pues creo que me quedan muchísimas cosas que mejorar y por ser mejor torero y espero que tener la capacidad de bueno, pues de cuando vuelva a Madrid pues sea otro día bonito, ¿no?
Sí, pero esa seguridad quizá, Paco, te ha hecho también reposarte un poquito. Quizá ya sales a la plaza menos presionado, más tranquilo, más sabiendo que los deberes que tenías que hacer ya están hechos y que ahora lo que tú dices es ir creciendo poco a poco, pero sin esa premura de tener que ser minuto a minuto, sino yo te encuentro en las últimas actuaciones, además con toros distintos, en Colmenar, por ejemplo, un toro que nadie daba un duro por él, prácticamente no tenía fuerza y al final
se inventó la faena.
Sí, a base de dejar en la muleta, pero por eso digo, mucho más tranquilo, quizás sin
disfrutando, entre disfrutando comillas, mucho más. Que es verdad, quizá, que eso, delante de un toro, ¿cómo se va a disfrutar?
Yo te veo mucho más tranquilo delante de la cara del toro, disfrutando tú mucho más, dándole más reposo también a los toros. Eso yo lo que veo es que ya ves que estás en el momento excelente, que te funciona la cabeza muy bien, vamos, siempre ha funcionado, ¿no? Pero ahora a lo mejor con más serenidad.
Hombre, son muchos factores los que han influido, indudablemente el hecho de, pues, oye, el invierno pasado fue muy largo, fue muy duro, pude pensar muchas cosas, bueno, pues el cómo ha ido la temporada, que cada vez que he ido toreando, pues me he ido encontrando mejor, he ido sacando al torero que yo quiero ser y que yo llevo dentro. Y luego, como bien dices, pues oye, llegar a Madrid, que las cosas salgan bien, te ayuda a crecer, te ayuda a crecer mucho y te ayuda a darte cuenta de que bueno, pues al final tienes que ser el torero que tú siempre has querido ser y bueno, pues sí que es cierto que te da seguridad, ¿no? Porque la tranquilidad la busco desde el toreo, ¿no? Desde intentar hacer el toreo todo lo más relajado, lo más posible que puedo y sobre todo porque me funciona mejor el corazón y la cabeza cuando estoy acelerado o cuando he tenido que ir siempre a contracorriente, ¿no? Pues nadar a contracorriente es muy duro, ¿eh?
Que fíjate, Paco, yo sin conocerte personalmente, pero viendo torear o como, no sé, por intuición, yo creo que eres una persona con genio, ¿no? Digamos, con mucha raza, podríamos decir, con una ambición delante de la cara del toro importante y hacer ese acto de constricción, ¿no? De decir, me tengo que parar un poco, sosegar. Cuando has dicho, bueno, que te ha dado tiempo a pensar muchas cosas durante el invierno, ¿le dabas vueltas a esto también? ¿A la manera de ser que tiene uno, pero que luego a lo mejor debe ser otra delante de la cara del toro?
Hombre, claro. Le da vuelta a pensar todo, ¿no? A saber y a estudiarte dónde están los errores más grandes y el porqué de la situación, de por qué se falla, ¿no? En ciertos momentos de la faena y por qué. Y luego, pues, a estudiarte mucho, te da tiempo, ¿no? A saber analizarte, a saber el porqué y buscar el porqué de no rematar a cierta faena y te das cuenta que esa ansiedad y esas cosas son muy perjudiciales.
Es que, Javier, una cosa tan mágica como los toros, ¿no? Ser tan racional es complicado, hombre, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Y aparte, además, una cosa se ha visto en el cambio de, o mejor dicho, esta temporada de Paco, ¿no? Esa serenidad que se le ve, ese estar delante del toro y sobre todo que está cuajando faena y cerrándolas, ¿no? Pegando unos estoconazos también que están poniendo esa firma a faenas que a veces, porque ya la habíamos visto en Madrid muchas veces, quedarte con la miel en los labios de ay, qué pena la espada, ay, qué pena que se ha ido.
Que se ha quedado la faena sin firmar.
Se ha caído, eso es. Entonces, abriste esa puerta grande soñada y bueno, ya Bilbao, pues ya ni te cuento. Y entonces, ya no solo eso, es que...
Colmenar Viejo se ha llevado el premio a la mejor estocada.
Ahí donde queréis, que estás consiguiendo esa redondez de la faena, de poder decir, soy... El triunfador de la temporada a estas alturas, que fíjate lo poco que queda, con la posibilidad encima, si puedes reaparecer, de acabar la temporada siendo el número uno.
Pues quizá ahora mismo el torero de referencia.
El torero de referencia, eso, ¿eh?
Sí, muy posible.
Mm. Bueno, yo me planteo, como bien pues eso, he dicho, he comentado antes, recuperarme bien y poder reaparecer, seguro que voy a reaparecer. Lo que no sé es los días ni los plazos, pero queda mucho, queda todavía mucha temporada, aunque parezca que no, quedan días muy importantes, ¿no? Y días que marcan mucho las carreras de los toreros, ¿no? En estas plazas y bueno, hay que ser muy muy paciente y muy sensato y
claro.
Ir paso a paso, ¿no?
No precipitarse. Sí, Javi.
Sí, en este sentido... Ha salido un avance de los carteles Zaragoza y no vemos a Paco Ureña. ¿Qué ha pasado?
No estoy en Zaragoza.
¿Qué ha pasado?
Bueno, muy bueno, pues sinceramente el trato que creía que yo me había ganado haciendo más o menos motivo este año, pues no era el adecuado y no ha podido ser. Me siento apenado, pero bueno.
Pues es que
bueno,
hay ausencias significativas,
sí,
Paco.
Pero bueno, como yo creo precisamente el triunfador de lo que llama temporada que no esté, yo creo que
pues
es bastante...
Paco,
bueno,
yo creo que Paco lo está diciendo, es decir, ahí hay un... el torero por un lado con la temporada que lleva y luego la empresa que es la que hace la oferta y no se han puesto de acuerdo, pero la plaza va a seguir ahí, es decir, y Zaragoza va a seguir siendo la que tiene una de las ferias al principio de temporada y otras al final de temporada, que es la del Pilar, con lo cual Paco, la plaza va a estar ahí y el empresario, si no es este año, pues será el año que viene, no le quedará más remedio porque además le va a presionar la afición, en este caso va a ser la propia demanda de la afición la que le obligue un poco pues a buscar un buen trato a Paco Ureña, ¿no?
Y menudo son en Zaragoza.
Todos los problemas no son de la empresa. Hay muchas cosas detrás que a lo mejor la empresa a veces no puede resolver, ¿no? No pasa nada, indudablemente que la plaza está ahí. La última vez que hice el pasillo en Zaragoza salí a hombros y no he vuelto aún. Así que claro que sé que la plaza sigue ahí. De hecho, el año pasado pues no toreé y bueno, no toreé por muchas dificultades, de la primera porque no me contrataron ni me llamaron y la segunda porque no hubiese podido hacerlo tampoco, ¿no? Pero yo no me desespero, me duele sinceramente no por mí, sino por la afición, porque si quieren ver a un torero lo que estamos es echando a la gente de las plazas.
Desde luego. Oye, Paco, por lo que has dicho que no solamente es cosa de la empresa, puedo entender que es cosa de la combinación de carteles, de que...
Bueno, yo ahí no lo sé, no entro, pero que un empresario, igual que en un torero, pues hay muchas cosas detrás que tienes que cuadrar y, oye, pues es imposible de cuadrar, pero no por ni por bien ni por mal, que es muy difícil, oye, son muchas cosas
ya
para hacer una feria y no es fácil. Entonces,
no es fácil, ¿no?
No, oye, pues no ha podido ser, pero no hay culpables ni nada, ¿no? La única pena que me da, y lo vuelvo a repetir, es que estamos privando a las personas, a los aficionados, de ver a lo mejor a toreros que están deseando de verlos, ¿no?
Desde luego, sí.
Y no tenemos por qué ver o por qué, pues tragar siempre igual, ¿no?
Con los mismos carteles, y te estamos entendiendo perfectamente,
estamos
Paco.
Claro.
Te estamos entendiendo
bueno,
muy
lo
bien.
Lo importante ahora, Paco, es que te recuperes, que puedas reaparecer al 100% lo antes posible. Y has empezado la conversación y yo creo que con lo que el aficionado siente, que es cuando uno torea de verdad. Bueno, pues yo creo que con eso está definido el sentir de cómo es el torero y el toreo de Paco Ureña.
Pues Paco, un fuerte abrazo Paco Ureña y te vemos pronto, que tenemos muchas ganas.
Muy amable, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues prudente ha estado. La verdad que viendo las combinaciones, yo no me voy a apuntar a nadie, pero da que pensar, ¿no? Y dices, pues es que a lo mejor alguno ha dicho, yo no.
No, pero fíjate, es curioso.
Pido no.
No, pero fíjate, es curioso. Yo el otro día los estuve echando también cuando salieron un vistazo a los carteles. La Feria de Zaragoza, la figura del toreo, nunca querían torear en Zaragoza.
Es que este año hay muchas.
Pero, y este año, ¿y quién hace doblete?
cuatro que hacen doblete.
Claro, fíjate, esos toreros hace 40 años no hubieran ido a Zaragoza. De los 4 o 5 que está aumentando, 3 por lo menos no hubieran ido.
Sobre todo por la fama turista también, ¿no? De la feria.
Es la última feria. Ya les pilla a los toreros cansados de una temporada.
Que tienen América a punto.
De 80 festejos. Está América a punto de caer cuando América era el dorado. Pero claro, ahora América no es el dorado.
Tampoco van ya tanto a América como antes.
No, pero es que ahora se va y se viene. Antes se iban los toreros a América. Se iban a un hotel. Ya te contaré lo del Hotel de Colombia, donde se hospedaban los toreros. Ya, pues tiene su refrán, pero o sea, hacían temporada allí, se quedaban allí. De hecho, el 31 de diciembre celebraban dos fines de año.
Anda.
Por la diferencia horaria, uno con el horario español y otro con el horario colombiano.
Uno con la familia y el otro con...
Sí, y ahora se va y se viene. Ahora es mucho más fácil ir, torear una corrida o dos y volverte. Y como hay ferias que son los domingos nada más, pues ¿para qué vas a estar allí toda la semana?
Complicado. A ver, con lo que cantaba Julio Iglesias, vivo en la carretera, porque vivo en la carretera al final.
En fin.
Estás fuera de casa, esas cosas que pasan.
Cuando ha dicho antes Javi que estábamos de celebración, yo fíjate, no me acordaba de los 10 años. Lo hablo algunas veces cuando, pues con gente que me dice, oye, pues ya lleváis tiempo, no sé qué, tal.
10 años.
Y bueno. Pero yo estaba pensando en lo que se había conseguido en Villena y en Melilla.
Verdad, sí.
Yo digo, es que Melilla, esa plaza que se pensaba que no iba a haber toros, al final...
La última que queda en
toros,
África, ¿no?
La última que queda en África, la mezquita del toreo.
La mezquita del toreo, sí.
Y Villena, 5 años después...
Manzanares, triunfal vuelta...
Oye, no, pero es que en Melilla...
En Villena, ¿no?
En Melilla, el que encabezó la terna era Luis Miguel Encabo,
que
acabamos de hablar con él
la semana pasada.
3 días, pues Puerta dijo. Grande, dos orejas en el primero y una en el segundo.
Nos alegramos muchísimo.
El Fandi otras 3 orejas y Sebastián Castella una y una, con lo cual, pues bueno, un gran festejo con toros de Julio de la Puerta, que es una ganadería que no se la oye mucho, pero también tiene una parte veragüeña, otra parte más de encaste actual. Y una cosa importante, después de terminar el paseillo y terminar el paso doble, sonó el himno nacional en Melilla, ¿eh?
Pues muy bien.
Hay que recordarlo.
Pues me parece fenomenal. Además, allí tenemos a la Legión también, o sea que...
Y no, pero lo que dice Julián es muy importante, lo de Villena. Que
sí, Villena 5 años después, además, haciéndole doblar la cerviz al mandatario.
Hombre, y eso sienta jurisprudencia también.
Al manzanario, al mandatario que se oponía vilmente.
De la Fundación Toro.
Fue un éxito, aparte de la Fundación, pero éxito de público y éxito artístico en la plaza, encima.
Ya ha sido capaz de darme de alta en la Fundación Toro de Lidia.
¿Te has dado de alta ya? Muy
sí,
bien.
Yo,
muy
ya ha sido capaz, lo intenté 17 veces por el ordenador, incapaz.
Soy
humanada. Oye, una llamada de teléfono y todo arreglado, ya está.
Claro, que no se tarda en nada.
Nada.
Fundación Toro de Lidia, y ahí o bien mandan un email, lo hacen ustedes,
pero, bueno,
y son apañados con esto de las redes sociales y la web.
Yo como me atascaba,
pero si no, llaman al teléfono,
no,
les va a tener una señorita muy amable y lo va a hacer.
La página de Victorino Martín tiene un enlace también para poderte dar de alta, pero tampoco era capaz. Digo, bueno, pues si llego a tener al lado a Javi, seguro que a la primera.
Te digo que cuando los toreros van ahí en de los mares, no solamente en Hispanoamérica, sino en gustan mucho. Pues que has dicho en Cabo, ¿quién fue, qué actriz fue la que se encaprichó del que medio se enamoró? No me acuerdo. ¿Demi Moore?
Bueno, es que el toreo ha traído a tantas actrices.
Demi Moore, que se enamoró también así, de, no digo que tuviera
Sharon Stone hizo una película taurina y bueno, ahí también hubo...
Hombre, Sangre y Arena.
Mítica
película Sangre y Arena.
Raji Camino pues
va
también
por ti, Carmen, y muere ahí en el torero, con la otra. Y la otra era Doña Sol. Sharon Stone
y que a día de hoy Sharon Stone ha seguido defendiendo la tauromaquia.
Madonna con...
Ah, también,
con
también.
El videoclip con...
Sí, sí, sí.
Emilio Muñoz.
Sí, es que tenemos unos matadores. Bueno, 10 años no es nada en comparación con los 140 aniversarios que cumple la feria de Vera en Almería.
Vera en Almería.
140 años. Y bueno, pues un cartel de figuras de reencuentro con el empresario Juan Reverte. Manzanares, Ponce, Cayetano, Toros de Núñez del Cubillo. El festejo es a las 5:30. Madre mía, en Vera, a las 5:30 de la tarde.
Bueno, eso es, la para que eso es para que le dé tiempo a la gente a irse luego a la playita un rato.
Ya, ya.
Aunque sea...
Vale. Pues sí, el domingo 22 de septiembre.
Se intenta apostar mucho, decir, no, es que se tienen que hacer corridas nocturnas para poder luego ir a... para que la gente vaya más, para que no pasen calor, pero claro, luego cuando sales de la nocturna, sales tarde, ¿dónde vas a cenar?
Claro,
que ya está,
hombre,
todo.
Eso se ve el problema, vamos, pensado. El problema.
A 5:30
en Madrid,
¿no?
No, Madrid, que es donde se puede... ¿Dónde se puede pulsar eso? En Madrid, cuando se hacían, o se han hecho las novilladas nocturnas, antes empezaban a las 10, pero bueno,
las 10 es tarde,
lo, ¿no? Lo que se gana es mucha juventud, era los viernes, con lo cual el sábado no trabaja
Divino
nadie.
Tesoro.
Y no trabaja, bueno, no trabaja nadie, no trabaja casi nadie. Pero sí que es verdad que se perdía pues toda la parte de gente más mayor, sí. Jubilados y demás, pues porque claro, salir de los toros a las 12:30...
Las 8 es buena hora, 8:30...
Sí, bueno, las nocturnas ahora están pensadas un poco más quizá por más ambiente juvenil.
Y lo de los puestos, eso iban, de comida, está muy
iban
bien pensado.
Iban 12. Fíjate, yo he leído... echar a los mercaderes del templo, porque la Plaza de Toros de Madrid se ha convertido en... Es que, claro, yo creo que en el siglo XXI seguir pensando que la Plaza de Toros de Talavera de la Reina tiene que estar exclusivamente para dar una corrida al año, que es la del 16 de mayo, y que luego haya media plaza, pues eso cómo se come. Vamos a ver, a todos los puristas yo les diría, vamos a ver, la Plaza de Toros está ahí. Pero, hombre, yo lo que no me gustaría es que la clavaran piquetas para poner unas lonas que llegaran y que pusieran y para arriba y para abajo. Pero mientras se mantenga su estructura, usted en esas terrazas, pues si quieren poner una terraza al aire libre y quiere ir la gente a cenar allí, pues me parece extraordinario.
Hay que intentar enfocar...
No, aparte, compararlo de los mercaderes del templo, con eso me parece...
Pero
sí
que
hay que intentar enfocarlo a ese sentido.
Es que somos tontos porque tú fíjate el anfiteatro de Nimes. Si eso fuera en España, sería imposible. Imposible. Eso sería intocable.
Pero además, mira,
eso
sería... hablando del
Y sin embargo, allí se dan toros sin ningún problema.
Son muy judas todos estos que dicen eso. Porque se venderían por 30,
por
2 8, monedas
por 8
de plata.
Monedas.
Y si hubieran tenido ellos esa genial idea, sería
hombre,
lo
claro,
más.
Claro.
Pero si no, son los mercaderes
hombre,
del templo.
Si yo
hombre.
Lo que
el consejo de sabios.
Puedo estar en desacuerdo pues en que allá en los pasillos, cuando hay celebraciones taurinas, pues que nada más terminar los toros antes de que la gente haya salido de la plaza, pues ya tengas allí la música a todo trapo.
Pero bueno, escenate las ventas, todo esto, me
claro,
parece fantástico
dejar...
todo
y
lo que
está
están
muy bien,
haciendo,
muy
está
bien
muy
montado.
Bien montado.
Vamos a ver, siempre que no se interrumpa la salida de la gente, porque el que se quiera quedar, se queda, y el que no se va...
Pues te vas a tu casa.
Pero claro, oye...
a la Plaza de Toros de Madrid lo
ayer en el Espinar, en la Plaza del Ayuntamiento, era imposible estar
claro
para poder hablar. A menos que hablaras a voces. Estaban las 16 pandas con sus tambores y sus trompetas. Los
claro,
antes de que hablara aquello era, pero estaba lleno de gente. Es decir, quien quiere está allí y quien quiere pues tener una conversación o pues se va a otro sitio, que vas dos restaurantes más abajo, te sientas en una terracita donde llega muy de fondo el sonido. Es decir, yo creo que ahora mismo una plaza de toros no puede estar exclusivamente para dar toros, y
de hecho,
todo el invierno cerrado.
Yo creo que la gran asignatura pendiente del Ayuntamiento de Madrid, ahora que ha cambiado de mano y parece ser más proclive o de acuerdo, está más de acuerdo con los toros, es intentar en los alrededores de la Plaza de las Ventas, durante San Isidro, hacer algo especial, algo distinto, que atraiga a otro tipo de público. O sea, igual que se hacen las fiestas de...
Eso ya lo hizo Simón Casas un año, acuérdate, también puso una carpa muy grande fuera de la...
Yo creo que intentar
de las ventas
ir
y daban
por ahí.
Charlas, pero fue demasiado endogámico.
Claro.
Fue muy endogámico porque
hay que intentar
al final
abrirse.
Era como, con invitación.
Bueno, mira, durante todo el año prácticamente hay charlas. La sala bienvenida se utiliza prácticamente todo el año y hay los jueves y hay. Claro, lo que pasa es que ¿quién va un jueves por la mañana a la sala bienvenida? ¿Un jubilado, un parado o un autónomo que pueda permitirse el lujo de perderse una orilla?
Ya te digo que
es
no.
Difícil.
Yo no puedo.
Pero hay, claro, pero hay charlas todos los. Y los domingos sobre todo. Y encima los domingos, como hay toros, empiezan un poquito después, empiezan a las 12:30 en vez de a las 12 para que el que vaya a la parte.
Pueda quedarse, claro.
Oye, por cierto, hemos hablado de Luis Miguel Encabo, le tuvimos otro día. Acordaros que Luis Gerpe también nos dijo, yo ahora mismo estoy pendiente de la corrida que tengo, voy a ver si llego con fuerzas a Sotillo de Ladrada, sí. 4 toros de Hoyo de la Gitana y 2 del Risco. Bueno, pues Luis Gerpe le cortó al último de la tarde, al sexto, las dos orejas y el rabo.
No tuvo mucha más suerte Chechu en este caso, ¿verdad?
No, y hombre, y otro paisano que tendremos que hablar con él algún día, con Javi Herrero, hombre, también le cortó dos orejas al quinto.
Entonces no se les dio mal ni a Luis ni a Javi.
Pues
no.
Mira. así
traemos suerte.
Sí, se vuelven a poner. Sí. O sea, sí, Javier Herrero, yo hablé con él cuando vino a la primera novillada que vino a Madrid. Y al final repitió. le repitieron, con lo cual no está mal. Oye, bueno, que no se te olvide dar otra vez el toque de
es
del
que
libro.
Vestida de luz y sombras,
el silencio del toreo.
Del toreo de Luis Gutiérrez Valentín. Nos tienen que escribir a fin de semana @esradio.fm. Fin de semana @esradio.fm. ¿Qué día, cartel, tomó la alternativa Ángel Teruel? Padre, se entiende. ¿Eh? Así que queda dicho y bueno, que nos escriban muchísimos oyentes. Luego hacemos un sorteo, que es Javi. Yo hago papelitos y Javi pues mete la mano y saca un papel. Es él, la mano inocente.
Oye, por cierto, hay que destacar que ya nos queda poco tiempo, pero bueno, que no hemos dicho nada de Emilio de Justo.
Ah, sí. También.
Una encerrona también, triunfalísima.
Sí.
En Dax.
Más que encerrona, se las vio con seis toros seis. Se las vio con seis toros seis.
Y la sí, verdad que una dimensión. Hombre, de figura del toreo. Vamos, de
mira, ha terminado con Benar Viejo, ha terminado San Sebastián de los Reyes. En San Sebastián de los Reyes, Manzanares.
Ay, sí,
sensacional.
Sí. Menudo estocador.
Sensacional.
Qué barbaridad.
Estocador. Bueno, eso fue la firma del mejor cuadro de José María Manzanares. Lo que sí es verdad es que es otro tipo de toreo. Entonces, yo, los que no les gusta Manzanares, es porque les falta sensibilidad. O sea, los que nada más que quieren ver el toro fiero, el toro, que luego tampoco le dan importancia al torero. Quieren el toro fiero, pero igual que se pone delante, que se está jugando la vida.
No sé si viste la de José Escolar del otro día en el Álamo.
Sí,
porque
sí.
Uf. El Gómez del Pilar, la verdad que lo pasó.
Sí,
porque, hombre, es un toro que tiene mucha casta, que la pueden tener todos los toros, pero en este caso, cuando saca la parte mala de la casta, pues son muy complicados.
Aparte,
son muy complicados.
Con unas hechuras los toros, sí, para el Álamo.
La cara de Gómez del Pilar era un poema.
Sí, bueno, pues hay quien se permitió, claro, se escobilló algún toro al rematar contra el burladero, y cuando lee Sisto Naranjo, que lee los telegramas.
¿No? Se llevó la tabla por delante.
Cuando lee los emails que le mandan, o los tweets y tal, pues alguien le dijo, bueno, pero de los pitones es mejor no hablar, ¿no? Dice, hombre, vamos a ver, de los pitones habrá que hablar lo que haya que hablar. Toros ha pegado contra los burladeros.
Claro,
que rompió una tabla.
No, pero ¿sabes lo que
delante?
Quieren? ¿Sabes lo que algunos aficionados quieren? Esos aficionados recalcitrantes. Es decir, y la corrida de Pepe Escolar salió afeitadísima. Pero vamos a ver, es que ese lo dice porque lo dice en un bar. Pero dilo. Y ten las narices de decirlo delante de un micrófono. Soy Pepito Pérez con mi canina y esa corrida está afeitada, claro, y que te venga una demanda del ganadero. Y luego a ver cómo lo demuestras, claro, o cómo lo demuestras. Los análisis, los no sé qué, no sé cuántas. Es que es muy fácil.
Que sí.
Es que lo que tenías que decir, hombre, ten tu valor y dilo, o vete a la comisaría, o vete a la Guardia Civil y ponga una denuncia. Mire usted, claro, hagan análisis porque seguro que está afeita. Pero, vamos, solamente con la casta que tenían los toros ya daba gusto
pero
ver la corrida.
Por favor.
Los buenos y los malos. Porque,
sí.
Pero cuando vas a ese espectáculo, yo lo que le doy es mucho valor a los toreros.
Sí,
pero mucho valor a los toreros.
Sí, aquel día
yo no puedo pretender que Gómez del Pilar le haga a un toro de los del otro día en el Álamo la faena que hizo en San Sebastián de los Reyes al toro de Algarra. Porque es que son embestidas distintas, es que es un toro totalmente distinto.
Bueno, la altura de Robleño con respecto a uno de ellos.
No, pero eso es habitual.
Era,
eso es habitual.
O sea, veías el plano y decías, si es más alto el toro.
¿Cuántas veces hemos comentado que Rafaelillo cuando mata a las de Miura,
sí,
que
también
no se le ve? No se le ve.
No, no,
yo
no.
Hay
si
una fotografía que no se me olvida
detrás,
de otro torero que ha sido bajito, Domingo Valderrama, entrando a matar un toro de Miura y no se le veía. Estaba el toro dando el culo a la fotografía, con lo cual el otro estaba al otro lado. No se le veía. Entre las patas del toro, del toro se veían las dos piernas del torero, pero no se sabía nada, no se le veía. Y tengo una fotografía que es así, que de Ángel Gómez Escorial matando un Miura en Pamplona, en Bilbao. No me acuerdo ahora mismo. Entró a matar sin muleta. Se encunó, le metió un estoconazo, dio una voltereta y cayó.
Claro.
Sí, y le enseñé la fotografía, porque Ángel es un buen amigo. Le digo, Ángel, ¿quién es este? Dice, ese es un loco.
Total.
Pero dice, te voy a decir, es que no había manera. Dice, no veía manera de entrarle a matar. Tenía metro y medio de pitón a pitón. Dice, ni echándome fuera. Dice, si me echo fuera,
peor,
le meto un estoconazo en mitad de la barriga. Porque claro, tú te echas fuera con una mole así de alta y si te echas fuera, pues.
Pero todavía alguno dirá, Ángel, el saltito.
Sí.
Bueno, en fin.
Alguno pondrá pegas.
Total, nos despedimos, pero volvemos el domingo que viene y cumplimos 10 años. Y un día.
¿Quién dice de partido a partido? Nosotros de domingo a domingo.
De domingo a domingo. Y tiro porque me toca. Pues claro que sí. Javi Romero, te veo mañana en unas horas por aquí, por la redacción. y Julián Abulla,
sí,
a
sí,
ti.
Sí, casi os podéis quedar. Ahí, ahí al ladito de aquí hay un buen restaurante. A estas horas estará cerrado, pero yo creo que hablando con ellos...
Camastro, ¿eh? Que haga falta, claro que sí. Julián, gracias. Hasta el domingo que
hasta
viene.
Luego.
A todos ustedes, muchísimas gracias, de verdad, por estar ahí estos 10 años, por... pues informarse aquí en Es Radio sobre la actualidad taurina y, por supuesto, alguna sugerencia, pues nos escribe en findesemana@esradio.fm. A mí su opinión me importa, de verdad que sí, para lo bueno, para lo malo. Cuando a veces me sacan pegas, también me gusta. Que pasen buena noche, adiós.
Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.